tenemos invitados especiales. Queremos dar nuestro pequeño aporte a nuestra cultura en la ciudad de Barranquilla con temas variados y de vital importancia para la gestión cultural de la ciudad, los hacedores y las personas que están siempre aportando un poco a todo este gran proceso que está iniciando, que se está viendo ahora. Esperando que hayan tenido un día feliz, sin importar cuál sea el motivo por el cual nos están escuchando. Pues tenemos dos invitados especiales acá para que podamos conversar acerca de todo este trabajo que han llevado a cabo como iniciativa. Tenemos aquí a Haider Orsini, director ejecutivo de la plataforma Caníbal, y también nos acompaña Manuel Sánchez, director de Luneta 50. Y bueno, iniciemos acá conversando un poco sobre qué es esto de la mesa de trabajo y Red Ciudadanos por la Cultura de Barranquilla.
Buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. Mandamos un saludo muy especial acá desde el colectivo, la Red Ciudadanos por la Cultura Barranquilla. Bueno, Ciudadanos por la Cultura es un movimiento que ha venido recogiendo algunas experiencias de trabajo colectivo y colaborativo alrededor del sector cultural, reflexionando un poco sobre qué está pasando con Barranquilla, con la cultura en Barranquilla, con las políticas culturales, que con la articulación entre el ciudadano, el distrito y los diferentes proyectos que se están llevando a cabo. Y desde el 2018 se iniciaron algunas conversaciones grupales y que finalmente se materializan ya ahora en el 2019, a finales de 2019 comenzamos a reunirnos hace ya casi 3 meses a pensar qué había pasado ahí y qué está pasando ahora. Y bueno, y aquí se crean ya como tal 5 ejes temáticos que surgen de una gran asamblea. Y estos son la preocupación por tener una hoja de ruta más clara, más estructurada, de largo aliento, como lo es el plan decenal de cultura, que Barranquilla es una de las pocas ciudades que no le ha apostado a eso en los últimos años. Ya casi en todo Colombia se ha propagado todo este proceso de construcción del plan decenal, y en Barranquilla es una tarea pendiente. Y ahí se creó una de las mesas, es para trabajar la construcción, los lineamientos que nos permitan elaborar este plan de desarrollo, que es una planificación a 10 años de la cultura Barranquilla. O sea, que ya no es este proceso de improvisación anual o cada 4 años de gobierno tras gobierno, sino que hay una ruta que nos lleva hacia una estructura cultural.
Jonathan. Y disculpa, Haider, antes que continúe. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañarlos en algunas mesas, en la Asamblea General, y me gustaría saber sobre el portafolio. Me pareció muy interesante y ver al sector interesado en trabajar esos puntos que hay a través del portafolio, de todo ese riquísimo, ese dinero que hay para el sector. ¿Cómo han avanzado ustedes a través del trabajo que han ido haciendo a través de Caníbal?
Bueno, Caníbal es un espacio que integra, como muchos espacios, la Red de Ciudadanos por la Cultura, así como Luneta, así como muchas organizaciones, artistas y investigadores de la ciudad. Es un espacio que está a disposición del diálogo de los artistas. Pero la mesa de portafolio es otra de las mesas, además del plan decenal, la mesa de portafolio, la mesa de infraestructura, la mesa de organización y la mesa de participación y veeduría ciudadana. Esas son las 5 mesas. Tú mencionas la mesa de portafolio. La mesa de portafolio ha estado muy activa porque es uno de los programas, digamos, recientes que se ha constituido como una política cultural pública hace 3-4 años en la ciudad, y que son los dineros que mueven, son el motor, ahora mismo, que están moviendo, dinamizando tanto la producción, la circulación y la formación de los procesos artísticos distritales. Entonces, desde su creación, pues venían presentando algunas dificultades, tanto técnico-administrativas como en la misma oferta del portafolio, y hoy se hace ya, desde el año pasado, que fue bastante polémico. Uno de los portafolios fue polémico, que la gente esperaba que el portafolio creciera un poco en su desarrollo administrativo y en las becas. Tuvo muchos problemas, y tanto por los participantes como la misma queja de los ganadores. Los ganadores se vieron más afectados que los participantes, paradójicamente. Y aquí se decide como reunir a todo el sector cultural en mesas, a través de unas mesas y unas asambleas y unos comités que articularían con el trabajo que hacen los consejos distritales de cultura. Y ahí ya ese trabajo, cuando se articula, se comienza a hacer una revisión de los problemas que está presentando el portafolio ya para su cuarta edición. Y se identifican problemas como el calendario, por lo menos, que está generando un detrimento económico, tanto por el cambio de año fiscal como por los artistas no están recibiendo el dinero en los tiempos estipulados, y eso lleva a que presten dinero para ejecutar los proyectos, y cuando el dinero llega, pues ya el dinero tiene un detrimento, así como al interior de la convocatoria también hay un detrimento muy grande, porque está quedando mucho dinero en caja. De los 2.400 están quedando 500, 600, 700 millones de pesos, y un sector que necesita tanto dinero y esté devolviendo dinero es una cosa muy paradójica. Entonces hay tantas paradojas, pero paradojas dentro de este proceso, pero es precisamente por el diseño, por la estructura, una estructura desfavorable en ese sentido.
Javier, yo quiero hacer una pregunta, no sé si para ti o para Manuel, cuál de los dos esté en la disposición o las ganas o el deseo de ayudarme a responderla. En primera instancia, yo creo que, como que recapitular un poquito, porque yo estoy un poco desorientado, como de pronto parte de la gente de este auditorio que nos está oyendo. Ya nos has dicho en qué consiste y qué es Ciudadanos de la Cultura, cómo se ha organizado todo esto, pero ahora tú nos has dicho que tienes mesas de trabajo o estoy en mesas de trabajo. ¿Cómo es esto de las mesas? ¿Cómo se han organizado? ¿Qué tipo de mesas hay? ¿Cómo hace un ciudadano para formar parte de estas mesas? ¿Qué requiere?
Bueno, es muy fácil, la verdad. Las mesas se construyeron a partir de una gran asamblea. Ahí en una discusión colectiva, se surgen cinco puntos que se consideraron importantes de tratar en la inmediatez, ¿no? Que era que estos cinco puntos que hemos mencionado, y ahí se crearon unos grupos y las personas simplemente alzaron la mano y se vincularon a una mesa, y ahí esta mesa comenzaron a trabajar automáticamente. En el transcurrir del tiempo, muchas personas querían que no pudieron asistir a la asamblea, que se fueron sumando también a través de un grupo de WhatsApp, a través de la página en Facebook, y es muy fácil, por lo menos alguien le escribe a cualquiera de los integrantes que estamos manejando que quiere ingresar, lo ingresamos al grupo, y ahí se actualiza un poco de lo que está pasando, y la idea es que esto sea muy, que va sumando. Y es uno de los puntos, digamos, importantes a retomar en este movimiento. En Barranquilla se han hecho, bueno, yo soy relativamente de una generación muy, muy actual, digamos, pero se han hecho muchos intentos de organizarse, de agruparse, de trabajar en colectivo, y han fracasado, y hemos analizado por qué han fracasado estos movimientos, estos intentos, y desde el mismo 2018, que fue el más reciente intento de agrupación, y encontramos que era como que hay como unos vínculos muy rotos, digamos, hay unos vínculos de los sectores, hay una en ponerse de acuerdo con algunas cosas, y aquí han habido muchas diferencias, porque las hay a nivel conceptual, a nivel de cómo gestionar, de cómo ejecutar, de cómo, pero yo creo que todos han entendido que aquí hay algo por encima de eso, y es el desarrollo, y es como poder construir algo a nivel de ciudad, ¿no?
Sí, yo pienso que en este momento lo que se ha sentido la ciudadanía, y aplaudo pues el trabajo que está haciendo todos los miembros que están llevando a cabo estas mesas de trabajo, es la diferencia que hay de pronto de los otros y las formas como se están haciendo y quiénes los están manejando. Entonces eso es importante resaltar.
Son cinco mesas, excúsame.
No, adelante, Manuel.
Sí.
Que se acordaron, como lo dijo Heider, en la primera asamblea, que fue a la cual yo asistí por primera vez. Como dijo, propuestas por la misma gente que asistió a la asamblea, se acordó y se decidió trabajar sobre esas. Cada una de esas mesas se ha reunido ya independientemente, cada mesa hay un promedio de 20 personas, algunas tienen un poco más, algunas un poco menos, y hicieron su propia agenda de trabajo durante 3 o 4 semanas. Producto de esas reuniones se elaboró un documento que en este momento está en edición. No sé si esos documentos ya se publicaron abiertamente, lo que hizo cada una de las mesas, Jaide.
Bueno, los documentos se socializaron en una nueva asamblea, en una segunda asamblea, que se hizo. Pero digamos, ese documento ahora mismo se está trabajando en un documento más amplio, como que está abordando una problemática más amplia. Bueno, el trabajo está centrado ahora mismo en la mesa de portafolio, por la premura que hay con lo del portafolio. Pero digamos, la mesa de veeduría ciudadana, que hoy estuvo activa también con procesos formativos, porque algo que hemos identificado y que ha sido muy importante es que las mesas están proponiendo trabajos formativos con los integrantes. O sea, que haya realmente una labor pedagógica de formación entre todos los integrantes, y eso ha sido como la activación de las mesas. Pero ya hay unos documentos por mesa donde se recogieron, hasta a partir de 3 o 4 reuniones que se hicieron por cada mesa, se recogieron una
esos un documentos. ¿Dónde se pueden leer si alguien quisiera leer?
Ahí están en la página de Facebook. Okay. En la página de Facebook hemos ido subiendo los documentos que se han elaborado en cada página,
en cada una de las mesas.
Sí, es una relatoría, se ha construido una relatoría que están ahí a la mano de las personas que la quieran consultar en Facebook, que es Ciudadanos por la Cultura.
Exacto, yo estuve participando en la mesa de infraestructura, que es una de las es uno de los temas que desencadenó el movimiento finalmente, porque lo que tocó los corazones y la sensibilidad de todos es como la crisis en la infraestructura cultural de la ciudad, artística, ¿no? El cierre por varios años de la Mira de la Rosa, la incertidumbre sobre qué va a pasar con ese bien de la ciudad. La crisis de Bellas Artes, la crisis de infraestructura, ¿no? Que se vino abajo el techo, se vinieron abajo, se cerró el Teatro de Bellas Artes, varios salones están, etcétera. Bueno, lo que pasa con el teatro, con el museo de arte moderno, la construcción de su nueva sede detenida, la situación de crisis que se evidencia en el Parque Cultural del Caribe, el Museo Romántico, que es otra cosa que también ha llamado la atención, cómo se deterioró y cómo prácticamente fue abandonado. No solamente fue abandonado por todos, incluyéndonos, por supuesto, nosotros mismos, como potencial usuario de ese, o colegas, digamos, de un proyecto cultural de la ciudad. Ese es el gancho, eso es lo que desencadena la movilización, digamos, las preguntas, el indagarse sobre, mira, ¿qué está pasando en la ciudad? En esta ciudad que la vemos cada vez próspera, bella, llena de parques, llena de escenarios deportivos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces empieza esa pregunta, ajá, ¿y los escenarios culturales entonces cómo están? Pero también nos presentamos por los otros escenarios que no son los icónicos. Entonces los escenarios alternativos, que ya se han nombrado algunos de aquí, varios de cuyos, digamos, gestores estamos en el movimiento también, ¿no? Entonces nos preguntamos sobre, por ejemplo, en esa mesa nos preguntamos, por ejemplo, cómo se está manejando el recaudo para fiscal de la ley de espectáculos públicos, que es una cantidad de dinero considerable que llega a la ciudad de Barranquilla. Entonces nos estamos también preguntando sobre eso y de qué manera la ciudadanía, en este caso el sector de las artes escénicas, danza, teatro y música, accede a esos recursos y participa de la creación de políticas para esos recursos, porque es el Estado local, es el distrito quien tiene la facultad de decir se invierte en esto, se invierte en esto, se invierte en esto otro. En el momento en que estamos hoy, o sea, a la fecha, ese recurso que ha entrado a la ciudad por ley del espectáculo público, aproximadamente el 80% que se ha gastado, que se ha invertido en escenarios del sector público, es decir, que el distrito define para y que siguen siendo del sector público. Y la ley determina que también debe invertirse en el sector privado, en iniciativas como esas que conocemos nosotros, que generan los mismos artistas. Entonces estamos ahí, eso también es un tema sobre el cual nos estamos preguntando, y la mesa de infraestructura, por ejemplo, que ya cerró su ciclo de reuniones y que generó un documento, una relatoría, Abriríamos pronto una submesa para trabajar, para estudiar la ley del espectáculo público a profundidad. Entonces ponernos de tú a tú con la administración distrital y decir, bueno, aquí estamos nosotros en torno a una ley que nos interesa, que nos es pertinente, por ejemplo.
Gracias, Manuel. Estamos realizando este podcast sobre el tema que nos convoca de Ciudadanos por la Cultura, una iniciativa que está reuniendo ya casi un centenar de artistas, de personas involucradas con lo que está sucediendo con el arte y la cultura en Barranquilla, como lo acaba de describir Manuel Sánchez, artista destacado y gestor de la ciudad, junto con Jader Orsini, que también es uno de los líderes y que, aunque es, como él bien lo describe, de la nueva generación, viene desde años haciendo arte y cultura posible en Barranquilla. Este podcast lo realiza en equipo el Consejo de Medios Alternativos y Comunitarios de Barranquilla, en la producción Iván Mercado, del equipo de Bocaribe Radio. Está también con nosotros Samara Arias, claro, de Naranja Cultural. También está Asharis Hasbun junto a Jonathan Cantillo de Frecuencia Alternativa. Por allí está muy presente con nosotros RXN Radio y Región Caribe, quien les saluda Jorge Sarmiento de La Cháchara. ¿Qué les parece si hacemos una pausa de esas que recargan baterías aquí en Bunt Café, desde donde estamos emitiendo? Música que nos pone a volar en medio de la pausa con Iván Mercado de Voz Caribe, aquí realizando el podcast con el Consejo de Medios de Alternativos y Comunitarios de Barranquilla. Retomamos con el tema que nos convoca hoy, que es la iniciativa Ciudadanos por la Cultura. Precisamos, ya pasó bastante el centenar en varias de las mesas e iniciativas que están cruzadas en una sola causa: la infraestructura del arte en la ciudad, donde consumimos, disfrutamos, en qué lugares vivimos el arte y la cultura como transformadora. ¿Cómo hacemos seguimiento a las acciones y presupuestos que los gobiernos locales, departamentales y nacionales realizan y con impacto en Barranquilla y el Atlántico? ¿Cómo son esos portafolios de estímulos que convocan a las bellas artes en la ciudad? Mejor dicho, aquí están dos de los líderes de la iniciativa de Ciudadanos por la Cultura, Manuel Sánchez y Jader Orsini, acompañándonos, disfrutando con nosotros. Y uno de los puntos que hablábamos ahorita off the record y que ya tenemos que poner sobre la mesa en el lugar que nos convoca, que es Bunt Café, es cómo el periodismo cultural es, y medios de comunicación son tan necesarios que estén presentes en esa dinámica para que no sea solo golondrinas volando, sino de verdad los pájaros que se necesitan hablando y actuando en el arte y la cultura.
De hecho, yo hago ese apunte porque me parece sumamente inquietante e interesante el hecho de que estando todos mediando o buscando, tirando para el mismo lugar, buscando el mismo camino, que es la defensa y de la cultura, el hacer surgir la cultura de cualquier manera, hay como un desconocimiento de ustedes acerca de nosotros y nosotros acerca de ustedes. Por cuanto, ahorita que estuve mirando en la misma página de Facebook de Ciudadanos por la Cultura, que asciende a más de 1,000 personas en Facebook, o sea, el grupo de los que asisten a las reuniones llega a más de 100, pero en redes sociales ya el grupo supera a más de 1,000 personas. Uno de los miembros del grupo escribe: conclusión, no se hace periodismo cultural, ni se cubren noticias culturales, se trabaja con notas faranduleras. Eso es una afirmación, casi acusación con respecto a todos nosotros. Entonces quisiera saber cuáles son los puntos de vista de parte de ustedes.
Hombre, oye, Jonathan, y es sanísimo que lo leamos de frente, Mar, Porque para no, qué no, ocultarnos no del... Hombre, del porque... No, no, que sanísimo que tú hayas puesto el tema así, de frente mar, porque para qué ocultar el sol con las manos. Nosotros también tenemos un paso de acción que dar.
Así es. Mira,
me parece genial que la mesa de medios comunitarios y alternativos de la ciudad se haya reactivado, esté en proceso de reactivarse. Y qué rico estar justo aquí siendo sujeto de uno de los trabajos que ustedes empiezan a hacer. Me parece genial que eso esté sucediendo, ¿no? Para todos, muy bien. Por favor, pásennos las maneras de acceder a esta información nosotros mismos para saber, para escuchar lo que produce este consejo y, por supuesto, esta mesa de trabajo en este caso. Mira, justamente este proceso de ciudadanos está necesitando fortalecerse desde el punto de vista de comunicación. Entonces los invito como consejo. Yo creo que hay un campo de trabajo que iniciar. Es decir, preguntarnos sobre eso de la comunicación alternativa y cultural en la ciudad de Barranquilla. Es decir, que nos lo miremos. O sea, ustedes como sector y, por supuesto, todos en general como ciudadanos, preguntarnos también sobre eso. ¿Qué está pasando? Y ustedes son protagonistas.
Y es increíble porque hay una red bien buena y poderosa de medios comunitarios en Barranquilla que está funcionando en Rebolo, en La Chinita, en La Paz, en todos estos barrios, que es invisible, pero que hace una función local increíble. Está dinamizando las músicas urbanas locales, las danzas, los artistas. Digamos, yo he tenido acceso a muchos espacios, por lo menos el Rincón, que es uno de los chicos que está hace parte de la Asamblea de Cine, de Paul Muñoz, y una cantidad de medios comunitarios que se han activado en Barranquilla. Y el hecho, yo creo que ya se hace necesario abrir una reflexión sobre esto en el mismo portafolio de estímulos, que es muy incipiente, el apoyo o la promoción hacia estos medios comunitarios que funcionan sin un centavo y son una cuestión muy artesanal prácticamente, que se va en el voz a voz, en el encuentro cuerpo a cuerpo con la gente en los barrios, y ya se hace pertinente integrarlo. Y Ciudadanos por la Cultura está, digamos, también ávido de estos medios, que llegue a toda esa gente de todas las localidades de Barranquilla, porque esto es un trabajo para la ciudadanía.
No, y vale resaltar también que, además de que podemos decir que somos pioneros en este proceso, porque solamente Samar había estado anteriormente en la iniciativa desde el Consejo Distrital en la parte de medios de comunicación, se puede decir que el distrito no tenía muy claro cómo nos definíamos. Eso fue un trabajo que hicimos el año pasado cuando estuvimos convocados a participar en el consejo, y era que no sabíamos qué eran medios comunitarios y qué eran medios alternativos. Logramos pues hacer un poco más el concepto y de ahí empezar a trabajar. Llevamos más o menos como 7 meses trabajando en las agendas culturales. Hemos estado, yo creo que me doy cuenta, silenciosamente hemos ido trabajando, porque cada uno de nosotros, aparte de que vamos a muchos de sus eventos, obviamente he ido a Luneta 50 a ver obras, a escuchar a cantantes que van y se presentan a Nuevas Lunas y todo el proceso. De pronto ustedes tampoco sabían de nuestra existencia. Claro. De pronto compartían hasta nuestras fotos y no sabían, pero sí hay un trabajo bastante fuerte en la parte de comunicación, en la parte cultural. Hay muchas falencias que nosotros hemos identificado y que estamos trabajando, y de pronto también como abrirles las puertas a los artistas para que, si nosotros podemos colaborarles en la parte de difusión, estamos dispuestos a ello. De hecho, sin parte cultural nosotros tampoco tendremos cabida. Y obviamente parte de la cita que está aquí, nosotros queríamos conocer su trabajo de más de cerquita, o más, digamos, de una forma fresca, pero saber qué hace la mesa, en qué trabaja, en qué sector y de qué forma nosotros como medios de comunicación podemos ingresar a trabajar también con nuestras propuestas, porque obviamente queremos que es como un gana y gana. Nosotros como medio de comunicación ganamos esa fórmula para publicar lo que se está viendo. Obviamente nosotros tenemos una cierta ventaja, los que estamos 100% digitales, que nos pueden ver no solamente aquí en Barranquilla, sino a nivel nacional e internacional, y somos como una pequeña vitrina. Y obviamente que ustedes nos retroalimenten con toda esa información, con todas esas agendas, que seguramente allá vamos a estar. no solamente somos quienes publicamos lo que se está viviendo, sino que también somos consumidores de arte y cultura, y eso sería como más que haya un aporte.
Sí, yo me uno a las palabras de Azari y me parece que este es el momento oportuno por lo que está aconteciendo. Esta red de Ciudadanos por la Cultura está fortaleciendo y le está dando como abriéndole esa puerta a todos aquellos que de pronto estaban trabajando unos por aquí, otros por allá, pero que eran como ruedas sueltas, pero no, ahora se puede convertir en un gran en una gran máquina, un engranaje donde todos podemos trabajar por todos y a través de cada uno desde su esquina pues lograr hacer la fuerza y fortalecer el sector de la cultura.
Es increíble porque hasta las mismas Barras Bravas en Barranquilla están incluidas, están insertas dentro, están participando de Ciudadanos por la Cultura, las Barras Bravas.
Eso sí es una novedad.
Es una novedad y muchos otros grupos. No, porque también se sienten que hay una labor cultural, hay un trabajo cultural de creación, de participación en la sociedad, y se sienten que hay un lugar para ellos también, para proyectarse a nivel de todos esos creadores que están ahí en las Barras Bravas. Y así como muchos de esos grupos, también como todo el colectivo de Corcor Compa de Barrio Abajo, por lo menos los defensores del patrimonio de Barrio Abajo, una serie de grupos comunitarios que ya se están integrando a las mesas de trabajo, que están desarrollando algunas ideas, porque si hay algo importante en este grupo es que hay un trabajo propositivo, hay un trabajo colectivo, hay un trabajo colaborativo y propositivo. Yo creo que uno de los cambios sustanciales en el movimiento fue eso, que cambió de eso de la queja a proponer cosas, a decir, mira, esto se puede hacer así. Y se puede hacer así no porque es porque se han reunido muchas personas y han pensado cómo puede funcionar eso. Y sin embargo, eso en el tiempo hay que estarlo revisando, hay que estarlo actualizando, porque la cultura es una cosa totalmente cambiante, es una cosa que transforma en el tiempo. Entonces, se dará la necesidad de seguir reuniéndonos, de seguir tratando temas de actualidad y temas históricos en la construcción de esto de la ciudad de Barranquilla.
Pregunta que venía a continuación mía al señor Manuel y a Heider, ese calendario de estas mesas de trabajo, de si tenían que comienzan hoy, hasta cuándo, pero yo creo que ya con lo que acabas de decir y ampliarnos un poquito, sí se debe fortalecer y que esas mesas de trabajo queden como institucionalizadas.
Claro, esa es la idea. Y también hay algo también que resaltar, y es que, bueno, hay que mencionar al resto del equipo, el equipo base de Ciudadanos por la Cultura, que está Deyana Costa, está Dave Beltrán, está Patricia Iriarte, que fue una de las personas que impulsó que toda esta sensibilidad del movimiento, Jorge Ferreira, Carla Flores, y está Manuel Sánchez y mi persona, Heider Orsini. Y pero también desde aquí de la asamblea también salió un grupo, los 6 personas que fueron elegidas por la asamblea para representar al movimiento dentro de la construcción del plan de desarrollo. Y estas personas son Deyana Costa, está Álvaro Serge, está Nibaldo Castro, está Javier Jiménez, bueno, yo me nombro de último. Está Maribel Egea. Está Maribel Egea. Y está mi persona.
Sí. Bueno, es lindo todo este tema cuando se habla acerca de la palabra institucionalizar o institucionalidad. Varias personas, artistas con las que suelo conversar, me dicen: es que cuando uno le mete solemnidad, la cosa se vuelve triste. Pero ha sido muy lindo que dentro de ese proceso de construcción se haya destacado justamente de personas como las que acaba de nombrar Hader, que vienen desde hace años procurando que haya verdes y maduras en medio de la circunstancia, que haya canas y energía de juventud, trabajando en común sin que eso signifique necesariamente que tenga que haber una figura, digámoslo, como cooperativismo, como mundos ideales. No, sobre las utopías necesarias se está construyendo en la medida de las posibilidades. Lo más lindo es que hay ya, como lo decía ahora Jonathan Cantillo, en un grupo de red social de Facebook hay cerca de 1,000 personas que incluyen presencia participativa hasta de las barras bravas. Es decir, cuando se habla de iniciativas como Ciudadanos por la Cultura, se habla, hey, quien tenga voz y necesidad e ideas, muévase, porque para quejarse es fácil, pero para moverse no lo es tanto.
Yo quiero hacer un apunte acerca de esto. En la línea de lo que ustedes están haciendo, me parece espectacular porque es una iniciativa justamente como lo han denominado, de parte de los ciudadanos como tal. Entonces, siempre es bueno que la misma gente que forma parte de esto tenga su propia voz, su propio voto, su propia responsabilidad con respecto al tema. En el caso nuestro, queremos también hacer la aclaración para ustedes y para el público que nos escucha y para seguir exponiendo esto que desde la vez pasada, el podcast anterior, estuvimos aclarando, y es que fuera de unos deberes y unas responsabilidades que estamos cumpliendo con la alcaldía, porque nos han brindado esa opción de formar parte del consejo y todo esto, nosotros no estamos netamente simplemente porque estamos cumpliéndole a ellos, no. Fuera de eso, nosotros tenemos una red nuestra que se llama Conexión, que hemos llamado Conexión a esta alianza que tenemos de los medios, que esta alianza no tiene nada que ver ni depende de lo que tiene que ver con Secretaría de Cultura directamente. Esa aclaración tenemos que hacerla porque nosotros tenemos acá nuestro plan de trabajo que va ajeno a las reuniones de ellos y todo esto. Bueno, entonces, después de ese apunte aclaratorio, estamos acá nuevamente del Boom Café, que nos ha dado la acogida súper chévere en estas dos podcasts anteriores y este. Y ahora vamos a dar paso a una pausa para que volvamos luego. Tenemos musiquita para la pausa.
Iniciamos este último bloque de nuestro podcast, muy amenizados con la música de La Plata de Quantic. Y bueno, no, mi apunte final, o no tan final, puede ser también como una nota aclaratoria de lo que hacemos nosotros dentro del consejo para poder terminar finalizar este punto, y es que la unión hace la fuerza, y cuando nosotros como gestores culturales también, no solamente como comunicadores de la parte cultural, nos unimos, hay una muestra, y es que si todos los hacedores culturales, gestores, periodistas, músicos, artistas, se juntaran más seguido, obviamente nosotros tendríamos una fuerza arrolladora y no tendríamos por qué de pronto estar en esta instancia de tener que de discutir formas para poder ser vistos. Yo creo que si en años anteriores hubiese existido la tenacidad de decir, yo estoy viendo que las cosas no están caminando, estoy viendo que en mi ciudad están pasando tantas cosas en el sector cultural y lo veo que no avanza, yo creo que hubiésemos podido, pues no sé, tener listos muchos de los escenarios que ahora queremos volver a tener. Obviamente apuntándole a que no solamente somos hacedores, no solamente somos gestores, también debemos consumir cultura y apoyar todos estos nuevos proyectos, apoyar artistas locales emergentes, escuchar y consumir la música de los artistas, ir a teatros, ir al museo, no sé cuántas veces sea necesario para sostenerlo, porque a veces es preocupante y es una realidad. nosotros mismos hacemos, pero no consumimos. Entonces yo creo que ese ha sido el aporte de Frecuencia Alternativa, de cierta forma, al estar ahí como muy pendiente de qué es lo que se está haciendo, no solamente para informar, sino también para vivirlo, porque la cultura se vive, se siente, y bueno, no, por ahí he escuchado una vez que decía que la cultura no servía para nada, sino transformaba vidas, y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha transformado la cultura en la ciudad, y obviamente por eso seguimos trabajando.
Bueno, sí, yo como contaba ahorita, había como un gran obstáculo siempre en la comunicación. Yo creo que todo esto ha sido un problema de comunicación, un teléfono roto. Lo que ha pasado en la cultura ha sido un teléfono roto. Todo el mundo está haciendo lo que hay. En los últimos 5 años en Barranquilla han nacido alrededor de 20 espacios independientes, en las casas, en garajes. La gente abrió sus espacios para compartir con sus amigos, pero esos públicos quedaron muy localizados. O sea, todo el mundo está compartiendo cíclicamente entre pequeños públicos. Entonces, yo creo que ya hoy estamos articulando todos esos públicos, y la gran propuesta es que compartamos nuestros públicos, apoyemos nuestros espacios unos con los otros, y en el caso de los medios alternativos y comunitarios, apoyar a estos medios, hacerlos visibles, ayudarlos también a esa visibilidad desde todos estos espacios. O sea, hay un trabajo colectivo que es el que tenemos que hacer, y es la única forma en que nos podemos volver fuertes, porque la cultura alternativa, los espacios alternativos, la infraestructura alternativa, todo lo que se mueve alternativamente, es lo que está moviendo el año cultural de la ciudad. Entonces también entre nosotros tenemos que articular toda esa fuerza, todas esas ideas y esa generosidad que se da en el equipo. Y yo creo que eso es lo que ha logrado, algo que ha logrado Ciudadanos por la Cultura, más allá de que estamos participando ya activamente en la construcción del plan de desarrollo, de que hemos tenido algunos encuentros ya con la nueva Secretaría de Cultura, de que ya estamos como dialogando en esos escenarios de construcción, es que la gente, hay un voto de confianza, hay una unión, se ve que hay un trabajo de unión. Si hay diferencias de lo que puede pensar alguien sobre qué es teatro, qué es música o qué es esto, pero hay una unión muy fuerte que ya se hace notar. Yo creo que en todo Barranquilla ya están hablando del movimiento y de la forma en como todo esto se ha articulado.
Muy bien, yo quisiera puntualizar en algunos aspectos. Sí, hay una necesidad grande entre ustedes y nosotros de articularnos para formar parte de un solo equipo, ¿no? En cierta medida ir orientados hacia un mismo lugar, porque nosotros también, si nos vamos a lo que quiere decir Ciudadanos por la Cultura, también somos Ciudadanos por la Cultura, ¿no? Entonces, claro, estamos en pro de eso, así que tenemos que juntarnos más, y esa es parte de esta idea que se ha integrado en este momento. Quisiera que, como este ya es el último bloque, el bloque de cierre de este podcast, quisiera que nos puntualizaran en aspectos específicos de lo que este año vamos a ver qué está haciendo Ciudadanos de la Cultura. Hechos concretos.
Bueno, hechos concretos que vienen ya desde el año pasado. El plan de desarrollo. Una comisión.
Bueno, hagamos una cosa. Javier dice un tal concreto, Manuel dice otra. Así, un mano a mano.
Bueno, ya arranco ahí. Bueno, el plan de desarrollo. El colectivo logró el consenso y hay un comité ya en una reunión con digamos las personas que delegó el alcalde, y ahí se llegó al consenso de que el grupo de Ciudadanos por la Cultura iba a elegir un comité que iba a trabajar en la construcción del plan de desarrollo del presente gobierno.
Se eligió en la asamblea.
En la asamblea, claro. Ya se hizo la asamblea, ahí se hizo el comité, está integrado por 6 personas que ya las nombramos, y van a trabajar en la construcción, que es una realidad. Y que realmente ahí es donde se construyen las cosas, porque ahí es donde está el presupuesto, ahí es donde está la designación de actividades, ahí es donde pasan las cosas reales, y creo que eso es un logro bastante importante.
Otra realidad es que se ha puesto en una plataforma visible la necesidad del Plan Decenal de Cultura, que nombró Haider al principio. Entonces, eso es algo que ya se siente. Digamos, no está el Plan Decenal de Cultura, pero ya está evidenciada la necesidad para la ciudad de Barranquilla de la redacción además participativa de un plan decenal de cultura.
otra de las realidades y es por lo es que ya hoy tenemos una un trabajo avanzado en un 80% en la revisión del portafolio de estímulo. Ya tenemos hay una revisión de la oferta, de la pertinencia de la oferta, de las condiciones técnico-administrativas y del presupuesto también, cómo se hay una redistribución del presupuesto en la misma oferta del portafolio. Y yo creo que ya se ha llegado a un punto bien, bien importante de revisión del portafolio. Y así como va todo, vamos a tener como un portafolio construido. Porque yo creo que nada es perfecto, hay que irlo revisando, sí, pero que ya está construido a las justas necesidades del medio distrital. Sí.
Una cosa que se viene muy pronto es un foro distrital de cultura. Y en esto, este equipo de trabajo tendría una labor importante que hacer. Sentimos que eso es una necesidad donde nos encontremos todos en un ambiente muy amplio, ojalá más de un día de trabajo continuo, y del cual surjan ya unos documentos que puedan alimentar unas líneas de acción del plan, de lo que sería un plan decenal de cultura. Un foro distrital generado por la comunidad, por los ciudadanos. Esa sería una cosa en la cual estaríamos trabajando.
Otro digamos, de los, yo creo que de los avances concretos es ya hoy tenemos un sector unido. Hay un sector cultural en Barranquilla que está trabajando en un frente amplio de equipo. O sea, ya no estamos unos por un lado, ni estamos unidos con los consejos distritales de cultura, con las redes comunitarias, con las personas que producen, con las que gestionan, con las que investigan, con todas las personas implicadas en el medio cultural. Y yo creo que eso es un logro, yo creo que grandiosísimo hoy, que tengamos todo ese bloque y esa gente apoyando. Y por lo menos hoy que estuvimos en el encuentro en la Contraloría sobre el control a la gestión pública, tuvimos la asistencia de todo un amplio público, y eso nos dice que hay una participación y un bloque cultural que va hacia un mismo lugar.
Bueno, grandes iniciativas en este segundo podcast del Consejo Distrital Comunitario y Alternativo. Le damos las gracias a estos dos personajes tan importantes para la ciudad de Barranquilla, como es el señor Manuel Sánchez y Jaide Dorcine, por acompañarnos en esta mesa riquísima donde hemos disfrutado de todas estas buenas nuevas para el sector de la cultura.
Muchas gracias también a Boom Café por acogernos con su espacio para realizar este podcast. Yo en lo particular quiero expresar mi alegría de haber compartido panel de radio con personas que no lo suelen hacer, que conforman el Consejo de Medios Alternativos y Comunitarios de Barranquilla, Azharis Hasbun, que hizo de presentadora inicial con sus tips, Samara Arias, que uno siempre la ve combativa con su cámara fotográfica en toda la movida cultural y artística. A ella sí no la puedes negar, mano. A ella tú sí la identificabas permanentemente. A Jonathan Cantillo, por supuesto, quien es uno además de las personas que impulsa este Consejo de Medios. Iván Mercado, que trabaja, hoy nos dijo, hoy soy el fantasma. Trabaja tras bambalinas para aportarnos no solamente la parte técnica, sino la música que ustedes, queridos oyentes, disfrutaron. ¿Qué otra cosa, Jonathan Messi?
La gestión de los panelistas, la gestión de toda esta gente, Iván es significativo para nosotros.
Totalmente, con todo el equipo de Bocaribe Radio. Manuel Hader, por favor, un saludo enorme, presencial para todos los que ustedes están trabajando en equipo con ustedes en la iniciativa de Ciudadanos por la Cultura, me incluyo, estuve hace poquito en la mesa de literatura, y si hoy no pude estar allá, que había mesa, era porque estaba aquí. Gracias por contar con nosotros, estamos con ustedes, estamos con nosotros.
Bueno, no, agradecer a esta mesa, este trabajo que yo sé que va a seguir y va a crecer, también invitarlos a que se articulen al movimiento también, que esto es un tema bastante importante, el de los medios y el de las redes comunitarias de audiovisuales. Y bueno, se pueden que se vinculen a nuestra página en Facebook, a también a nuestro WhatsApp, una vez tengamos contacto, pues hacen parte del movimiento y ahí se van desarrollando todas las actividades y es muy fácil participar y no necesitamos mucho protocolo para esto, la verdad.
listo. Y para finalizar este segundo podcast, obviamente recordar a nuestros compañeros que hacen parte del Consejo Digital de Medios de Comunicación Alternativos de la ciudad de Barranquilla, por Bocaribe Radio, Iván y Ricardo Polo. Está Samara Arias de Naranja Cultuar. Está mi querido amigo Jorge de La Cháchara. Nuestra querida amiga Natalí, que no pudo venir, de Región Caribe ORG. Ulises de RXN Radio. Y por Frecuencia Alternativa está Jonathan Cantillo, Berenice Mercado y su servidora Azari Jasbú. Esperamos que nos sintonicen una próxima vez. Seguramente tendremos temas de la parte cultural y obviamente estaremos informando mucho más de cómo van estos procesos. Obviamente nos vamos a articular con ustedes. Queremos ya ser parte de esta red. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué?